Más Valencia.
Estar informado.
En esta segunda jornada de los exámenes de la PAU, seguimos pendiente de los jóvenes, de esos nervios. Y hoy, además, bueno, pues de cara a los exámenes que se están celebrando en el día de hoy, los de mañana, os vamos a ofrecer también una pequeña esperanza. Se trata de un lugar secreto, al que los que ya habéis visto nuestra página web, pues ya tenéis alguna que otra pista, cope.es/Valencia. Al que peregrinan los estudiantes valencianos para tratar de mejorar sus notas. Vamos a hablar con el rector de esta iglesia muy especial, que nos dice que sí, que hay que ir, lógicamente, a rezarle y a pedirle a la Virgen, pero a Dios rogando y con el mazo dando. No hay que olvidarse de estudiar. Hoy hablamos de nuevo de los estudiantes y de esos nervios por afrontar con garantías su futuro estudiantil. Y de otras cuestiones, porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y también estamos muy pendientes de nuestra albufera. ¿Os imagináis que sea declarada en reserva de la biosfera? ¿Lo que eso podría suponer para los valencianos? Soy Carles Villeta, te cuento todo esto y más en esta edición de Mediodía, como siempre, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En esta nueva jornada de la EBAU, los alumnos están ahora acabando la segunda prueba del día. Exámenes de matemáticas, latín, análisis musical 2, dibujo artístico 2. Hacen un mix con los ya conocidos nervios que comentábamos ayer. Esos últimos son normales, es lógico que los tengan, y hay que vivirlos para estar alerta y darlo todo. Esto nos lo explicaba, si os acordáis, ayer nuestro psicólogo Nacho Coller en COPE Valencia.
No hay cosa que más nos provoca ansiedad que es el hecho de no querer tenerla, Carles. Mira, que en un proceso en el cual nos van a examinar, lo normal es que la persona reaccione con cierta inquietud, con cierto nerviosismo, que incluso le cueste dormir. Pero es que esto es bueno, porque significa que estás en alerta y estás sacando lo mejor de ti.
Y no podemos dejar pasar que hoy sufrirán algún que otro bloqueo y el típico me he quedado en blanco. Pero lo más importante en esta situación es la calma. Para esa tranquilidad de alumnos y de papás, mamás, que están todos de los nervios, te doy una cifra. El año pasado se obtuvo un 98,25% de aprobados. Ojo. Y la nota media fue de 7,43, cerca del 8. Por tanto, bueno, pues un poquito de sosiego, tranquilidad y también una consigna clara que nos van contando los propios alumnos.
Sales del examen hecho y te olvidas. O sea, lo de hablar de las respuestas que ha puesto el otro es para ponerte más nervioso, porque luego si no coincidís te pones a pensar en quién lo tenía bien y quién no y te pones más nervioso.
Los estudiantes, pobrecitos míos, están con los nervios a flor de piel, naturales. Hoy un poco más tranquilos quizás, ya ayer rompieron el hielo con las primeras pruebas y hoy ya van sabiendo a lo que se enfrentan. Aún así, toda ayuda, bueno, pues es bienvenida. Y es verdad que se ha puesto, vamos a decir, de moda una visita muy curiosa a una iglesia singular, importante, en Valencia, ni más ni menos que la más antigua que tenemos, San Juan del Hospital, porque alberga una imagen de una virgen muy requerida en estos días, y es que es la Virgen de los Estudiantes, a la que acuden los jóvenes a pedir que les eche una manita. Vamos a hablar con el rector de la iglesia de San Juan del Hospital, que es Jorge Nava, para que nos dé detalles de cómo está siendo ese trasiego y esas visitas, entiendo que más numerosas ahora en esta época que en otras épocas del año. Jorge Nava, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
La verdad es que, hombre, San Juan del Hospital siempre es una visita interesante que hacer, pero me imagino que habrá hoy, como muchos días, un poco más de público, ¿no?
Estos días antes de la selectividad, ya los exámenes, sobre todo los de segundo de bachillerato, sí, han sido los que más, también universitarios, ¿no? De claro, la Facultad de Derecho. Ayer me di cuenta que empezó viniendo uno y han venido ya, pues, un buen grupo a pedir. Se ve que se ha corrido la voz, ¿no?
Y como se dice ahora, se viraliza, ¿no?
Sí, se viraliza, ¿no? Y nada, entonces, pues es a la entrada de la iglesia a la derecha, pues hay una capilla.
Sí.
Se ve claramente que pone Virgen de los Estudiantes, que tiene una oración que es muy bonita, ¿eh? Entonces, bueno, pues que facilita también, no solamente el que está el es la parte derecha de la campilla, con letras grandes, en una cerámica.
¿Sí?
Entonces, bueno, pues ahí está escrita una oración en inglés, en castellano, en valenciano. Entonces, bueno, pues que facilita el que, además de pedir que se saquen buenas notas y que todo salga bien, pues es una manera, es una oración para pedir a la Virgen, recordarla porque ella es el trono de la sabiduría, que el trabajo pues nos ayude a acercarnos a su hijo, es decir, bueno, que le da también un sentido, ¿no?, a esa petición, un sentido más trascendente.
Qué bien. ¿Esto siempre ha sido así, esto de que haya estas visitas en esta época del año, o como comentábamos antes, año especialmente ha habido más afluencia?
Yo creo que este año ha habido más afluencia, pero yo creo que ha tenido que ver, me parece, ¿no?, por esto que comentaba antes de, bueno, pues esa persona de la Facultad de Derecho y... Pero suele ser, bueno, durante todo el año hay un goteo. Por ejemplo, también viene gente para las oposiciones.
Ah, claro.
Cuando tienen los exámenes para las oposiciones, pues esta última, por ejemplo, que estaba ya con el tercer ejercicio de notarías, ¿no? Pues vino uno que le quedaba el tercer ejercicio, que se examinaba un día de estos. Bueno, o sea, que viene bastante... Y luego, como está muy visible, aquí tenemos muchas bodas, entonces en la capilla también está el órgano, entonces pues esa gente va, mira, el coro...
Llama la atención, me imagino, ¿no?
Claro, llama la atención, sí.
Claro,
sí,
claro. Es una imagen chiquitina, ¿no? Porque estoy viendo aquí en algunas imágenes, sí, es una talla...
No es muy grande, es una talla... Se encontró, puede ser del siglo XIII, siglo XIV, pero... Y luego tenemos también estampas, tenemos aquí en la oficina, con lo cual... pues también distribuimos bastantes, las pueden coger también allí los que van a rezar. O sea que, bueno, es una advocación, una devoción que se va extendiendo, ¿no?
¿Se sabe desde cuándo se considera la Virgen de los Estudiantes o cómo se llegó a esta advocación?
Desde 1900, o sea, porque esta iglesia empezó, se restauró al culto. Antes era un cine, ¿eh? Hasta el año...
¿Ostras?
67.
¿En serio? Entonces, sí, yo eso no lo sabía.
Durante la Guerra Civil fue un almacén, luego pues no se restauró el culto, fue un cine, estuvo un tiempo abandonada, y en el año 67 pues ya empezó la restauración, como Santa Catalina, pasó lo mismo.
Sí, sí.
Y bueno, y desde que empezó pues se consiguió esta Virgen, y bueno, y el que estaba entonces de rector aquí, pues oye, pues vamos a... de los estudiantes, pues vamos a poner esta advocación, ¿no?
Claro, claro, muy bien.
Entonces, pues empezó el año 67, compuso la oración, bueno, y ya, pues ya son años y va teniendo cierta tradición, ¿no?
Uh-huh. Lo que no sé si se sabrá es por qué, el origen, vamos, porque este tipo de imágenes a veces tan antiguas aparecen, no se sabe muy bien cómo y quién decide en un principio, ¿no?
La encontró uno, un feligrés de aquí, por un pueblo de Cuenca. Tenía un pastor que la vendió por 2 jamones y 1.500 pesetas. Fue y luego pues hubo que restaurarla. La restauración es muy buena, se hizo ya una restauración en condiciones.
Sí.
Y fue cuando ya pues se le puso la capilla, cuando se hicieron las obras. Y o sea que desde el principio de la iglesia, en esta segunda etapa, digamos, pues está ya presente, ¿no?
Qué bien. Bueno, pues un motivo más también, ¿no?, para visitar San Juan del Hospital, que,
sí,
como yo decía al principio, es la más antigua de Valencia, de una historia, en fin, importante para todos los valencianos.
Hay un patio sur muy muy bonito también, y la iglesia es una joya arquitectónica, vamos.
Claro.
Empiezan las fallas aquí, por ejemplo, eso tampoco se sabe.
Ah, pues
la
no.
capilla de Santa Bárbara,
¿sí?,
el día de la despertá, a las 6 de la mañana, pues viene aquí la fallera mayor, con toda la corte,
eso
la
sí.
comisión central fallera, pues se hacen unas oraciones a Santa Bárbara, que es la patrona
de los pirotécnicos, sí.
Y luego de aquí se vaya a la calle La Paz, a la despertá, ¿no?
Uh-huh.
O sea que San Juan del Hospital en Valencia, por donde se coja, está metido hasta el fondo, ¿no?
Sí, sí, en nuestra historia,
vida,
sí, sí.
¿no?
Don Jorge, usted no es valenciano, aunque lleva aquí cantidad de años.
Soy de Madrid, sí.
¿Cómo,
sí, sí.
¿Qué es lo que más le llamó la atención, justamente, de esta iglesia en particular, y del significado que tiene justamente para los valencianos, y cómo, bueno, pues aparte de este detalle interesante, ¿no?, de la Virgen de los Estudiantes, le hemos hecho bandera, ¿no?, de este recinto tan importante.
Sí, sí, sí. Yo creo que, a ver, la iglesia... llama mucho la atención, es una iglesia románica gótica, románico-gótica, pero es de una, da una paz muy grande, ¿no? Las formas, eso es lo primero que te lo comenta mucha gente, es eso, ¿no? Uh-huh. Y luego en Valencia, ya desde aquellos años, y ahora sigue pasando igual, se casa aquí muchísima gente. Es decir, que hay mucha gente, ya son muchos años, claro. Y también los cursos prematrimoniales lo hace mucha gente. Uh-huh. Del orden de 300 a 50 parejas al año, que luego se casan en otros sitios, no todos se casan aquí, como es lógico.
Claro, claro.
Pero entonces está como muy, es muy conocida, ¿no? Y sobre todo, pues con el paso de los años, pues estos matrimonios, pues luego los hijos los bautizan aquí, es decir, que ya va habiendo cada vez un mayor arraigo, ¿no?
Muy bien.
Está muy metida, ¿no? Tenemos también la procesión del Cristo de las Penas en Semana Santa, en fin, que hay San Bult, que es también, pues pasa por aquí cuando sale de Santo Tomás, uh-huh. Su primera parada es aquí, que también es una procesión que en Valencia tiene mucha tradición.
Cierto.
Bueno, o sea, que está metido en...
Y ahora añadimos esto, ¿no? Lo de los estudiantes, aunque usted...
Ahora es lo que tiene más.
Digo que usted aconseja, efectivamente, que la visiten, que le recen, que...
Aconsejo vivamente, sí, que vengan aquí para pedirle a la Virgen fuerza para estudiar,
sí,
lo primero.
Sí.
Porque si no se estudia, adiós rugando y con el mazo dando.
Muy bien.
Y luego, eso es lo primero, y luego, pues esa pizca de suerte que siempre... Es claro. Necesaria la vida, ¿eh?
Con que ayude a no quedarse en blanco, ya está bien el asunto.
Vamos, con eso está hecho.
Lo que más hay que hacer es también imprimir más, más estampitas, para que la gente las pueda llevar.
Ojalá venga mucha gente,
claro.
y tengamos que imprimir más.
Muy bien, muy bien. Pues ha sido un placer, don Jorge.
Ha sido un placer,
Nava,
para
gracias.
Mí. Y cualquier cosa que queráis, aquí estamos, ¿eh?
Un placer. Adiós. Gracias, buen día.
Adiós, adiós, buen día, adiós.
Las temperaturas suben de nuevo este miércoles en una jornada que será calurosa en toda la comunidad valenciana, con temperaturas por encima de los 25 y los 30 grados en muchos casos y con hasta 35 en el interior de Valencia. El observatorio de Ontinyent será el que marque los 35 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, mientras que en Requena alcanzarán los 34. En la costa valenciana se van a alcanzar los 33 en Gandía y la temperatura más fresca será la de Vinarós, con 25 de máxima. Las tres capitales, por su parte, tendrán el mismo termómetro, 18 de mínima y 27 de máxima. Y en todo el territorio habrá cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior, sin descartar algún chubasco aislado en el interior de Castellón por la tarde. El viento soplará flojo variable y tenderá durante la mañana a componentes este y sur. Ahora mismo tenemos en Valencia, en el centro, 25 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Puestos a alegrarte el día, preferimos alegrarte todo el mes. Solo por tener domiciliada tu nómina o pensión en Caixa Popular, podrás participar en emocionantes sorteos cada mes y llevarte alegrías en forma de viajes, vacaciones, premios en efectivo y mucho más. Como ves, en Caixa Popular todo son alegrías. Caixa Popular, cooperativa impulsora de Valencia Capital Española de la Economía Social.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Valencia
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En el Día Mundial del Medio Ambiente, lógicamente queremos en COPE Valencia poner el acento en un entorno natural de especial valor que tenemos en Valencia. Últimamente hablamos bastante de él, por cierto. A veces porque falta aportaciones de agua y hay ciertos rifirrafes, ¿verdad?, entre los gobiernos autonómicos y nacional. Ayer mismo, ya era una buena noticia, ayer y anteayer, porque bueno, los jurados de los premios Jaime I tuvieron el privilegio de recorrer y conocer este entorno natural tan valioso para todos nosotros. Y bueno, pues nos aprovechamos, ¿no?, un poco de su predicamento para reclamar a la UNESCO que se ha declarado Reserva de la Biosfera, el Parque Natural de la Albufera. Pero queremos saber esto en qué consiste, en qué nos puede beneficiar, qué significa que te den este reconocimiento. Así que vamos a hablar con David Nacher, que es biólogo y divulgador del Oceanographic y conoce muy bien este entorno. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La verdad es que tenemos aquí una joya natural de incalculable valor. Hay que hacer mucho por cuidarla, eso es verdad. Y te quiero preguntar, ¿qué podría significar para nosotros, para los valencianos, que nuestra albufera sea declarada reserva de la biosfera?
Pues supondría un reconocimiento a nivel internacional. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos dos reservas de la biosfera, que es la tercera, junto a otras casi 50 y pico que hay en todo el territorio nacional. Entonces, esto nos daría una proyección y un reconocimiento como una población que estimamos y queremos nuestro patrimonio natural, que muchas veces lo tenemos olvidado. Y ya que la albufera, que es un ecosistema que tenemos aquí al lado de la ciudad de Valencia, muy importante tanto desde el punto de vista de especies amenazadas y avifauna que en sus viajes migratorios pasa a descansar por nuestra zona, es un importante recurso también a nivel humano. La albufera ha sido un ecosistema en el que los humanos desde Jaume I lo hemos aprovechado como recurso para pescar, para cazar, para obtener el alimento, cultivar el arroz. Sí. Y hoy por hoy lo que estamos intentando es llegar a alcanzar un equilibrio, ¿no?, de un uso sostenible de este ecosistema tan importante, que sea compatible con el desarrollo de la biodiversidad que la albufera alberga.
Lógicamente, mantener un parque natural como este también requiere de aportación económica y de cuidados. ¿Este tipo de reconocimiento también nos aportaría eso, que quizás a través de un organismo internacional pues nos dieran más recursos para poderlo cuidar?
Claro, el hecho de tener esta figura reconocida a nivel internacional facilitaría que pudiéramos tener más recursos económicos para poder aportar al ecosistema de la albufera y de esa manera poder protegerlo todavía más y cuidarlo y explotarlo de una manera más sostenible.
También imagino que nos comprometería, ¿no?, a pues hacer algún tipo de acción periódica, pues no sé, se me ocurre, ¿no?, pues de limpieza de agua o de aportación de agua o de dragados del fondo.
Nos comprometería a todavía cuidarla más si cabe. En esta, comentabas antes, los 20 premios Nobel, que son los que han un poco propuesto la albufera como patrimonio de la UNESCO.
Sí.
En la reunión en la que estuvieron, que tuve la suerte de estar presente, planteaban que es verdad que todavía hemos avanzado mucho en estos siglos atrás en el cuidado y en el manejo de la albufera, pero todavía nos queda mucho por avanzar. Hay muchas especies que están en peligro, que han empezado a recuperarse.
Sí.
Hay ciertas zonas donde el agua, pues tenemos ya un mayor aporte proveniente de las depuradoras. Ese agua ahora se está aportando como un agua extra a la albufera. Es verdad que la albufera requiere todavía un aporte de agua más abundante, y es verdad que en el momento en que nos encontramos en la actualidad de cambio climático y de sequía, esto es un tema bastante peliagudo, pero es un tema que sí, la albufera es reconocida como un entorno tan importante, probablemente se pongan muchos más recursos para poder atajar esos problemas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la albufera como tal es un entorno muy importante a la hora de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Los gases de efecto invernadero como el CO2 son los que hacen que estos últimos años estamos empezando a tener unos veranos más calurosos, tengamos unos periodos de sequía más largos y luego pues las típicas tormentas cada vez son como más extremas, ¿no? Gracias a la albufera y a toda su masa vegetal, ese CO2 que nosotros en nuestra actividad humana, los seres humanos, emitimos a la atmósfera, la albufera lo capta y lo secuestra en forma de planta, en forma de masa vegetal.
Sí.
Y eso es muy importante para combatir y mitigar el cambio climático, que es un problema también al que nos tenemos que afectar.
Claro. Sí, no, es que la atmósfera es el propio lago y todo el entorno, que es todo el bosque mediterráneo, el Saler, Pinedo y todo aquello, claro, el Palmar.
Eso es, la Devesa, las dunas, dunas móviles, las dunas fijas, exactamente.
Todo.
El que tenga esa figura de protección reconocida a nivel internacional es muy importante para seguir apostando por el cuidado de este ecosistema.
Oye, antes mencionabas que estuviste presente en esa visita de los jurados premios Nobel, de los premios Jaime I, perdón. Sí. ¿Qué comentaban? ¿Qué decían cuando alguno quizás la descubría por primera vez?
Claro, es que el poder tener un ecosistema natural tan cerca de un entorno urbano es algo que no en todo el mundo se puede decir, y nosotros tenemos la suerte de que a escasos 10 kilómetros de Valencia lo tenemos. Entonces le sorprendía mucho el poder observar este ecosistema y en el que estuviéramos tan preocupados por él. Y sobre todo el ver que es un ecosistema en el que hemos llegado a encontrar ese equilibrio, o estamos intentando encontrar ese equilibrio entre el uso, es decir, los beneficios que nos reportan como seres humanos en cuanto a el cultivo de arroz o en cuanto a la pesca de ciertas especies, y también el desarrollo sostenible en cuanto a que es una zona de muy alto interés turístico, un alto interés natural, y que hayamos podido encontrar ese equilibrio con un entorno como esta albufera, ¿no? Entonces eso lo valoraban bastante.
Ser reconocido como patrimonio no afectaría, ¿no?, al uso que ahora le damos, por ejemplo, en el tema del cultivo del arroz.
No, entiendo que no. Aquí sí que me pillas un poco, pero entiendo que sí que se regularía de una mejor manera y habría mayor control, pero ahí no te sabría contestar.
Muy bien. Una parte también importante de vuestro conocimiento en el Oceanographic de la Albufera es porque replicáis, ¿no?, un poco ese entorno natural en los lagos artificiales barra naturales, lo que habéis naturalizado justamente en el Oceanographic, ¿no?
Eso es, la lámina de agua que cubre el Oceanographic antiguamente era un lago artificial, digamos que era como una piscina clorada. Entonces ya hace bastantes años tomamos la determinación de dejar de clorar y que el ecosistema por sí se fuera desarrollando. Entonces empezaron a aparecer insectos que venían a depositar sus larvas en sus huevos en el agua ya no clorada, empezaron a desarrollarse algas. Estos insectos y estas algas atrajeron a pequeños anfibios, un montón de ranas que tuvimos los primeros años. Estas ranas atrajeron a aves que se alimentaban de estas ranas. Además, empezaron a llegar también libélulas. Y ahora tenemos un montón de avifauna asociada, es decir, tenemos patos, o sea, un montón de anátidas, garcías, bolleras, que no son del Oceanographic, pero que vienen aquí al Oceanographic porque se encuentran cómodo y a gusto. Además, hemos reforzado la población de vegetación asociada a este entorno acuático.
Sí.
Y la verdad es que hoy por hoy podríamos decir que tenemos una pequeña representación de la albufera aquí en las instalaciones del Oceanographic.
Y ese estudio también ayuda a ese conocimiento poderlo trasladar, ¿no?, también entiendo que a la albufera.
Claro, es una manera de que todos los visitantes, tenemos la gran suerte de que aquí nos visitan, el año pasado casi llegamos a los 2 millones de visitantes, entonces que todos estos visitantes que vienen a conocer la Oceanographic, tanto nacionales como locales como internacionales, tengan una aproximación a este entorno y que sepan que la albufera de por sí no es esa zona de aguas donde se acumulan los mosquitos y te pican y hace mucho calor y mucha humedad, sino que tiene un valor ecosistémico y para la biodiversidad fundamental, y aquí aprovechando esta pequeña albuferita que hemos podido generar, se lo queremos transmitir a nuestros visitantes y luego les invitamos a que vayan a visitar el parque natural,
claro,
que vayan y que disfruten de las vistas, que se vayan a ver el Draco de Loya, que vayan a hacer alguna visita de avifauna, de manera que puedan ver realmente el valor que tiene este entorno.
Claro, y la ven con otros ojos, efectivamente. Pues
exactamente.
Ojalá nos den este reconocimiento de reserva de la biosfera y entre todos colaboremos para poderla preservar, cuidar y que nos siga aportando tantísima riqueza como hasta ahora durante tantísimos siglos, toda la historia.
Ojalá.
Pues David Nacher, biólogo, divulgador de la Oceanographic, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias a vosotros, un placer.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas, sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
En Treinaranjos International School, in celebration of our 50th anniversary, we have designed a very special summer course, an exceptional opportunity in June and July for preschool, primary and secondary students, linguistic immersion in English, with fun and entertaining activities, transportation, dining and daily swimming. Enjoy learning in English. Sign up at entreinaranjosinternationalschool.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Podemos considerar que una persona es fría cuando no está disponible, digamos, emocionalmente. ¿Qué hay detrás de una actitud tan fría y tan distante?
Personas que marcan esta distancia, Ángel, porque va a depender mucho del estilo de apego durante la infancia, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Ya puedes disfrutar en Suzuki el auto del revolucionario Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo y sorprendente. En carretera Paterna La Cañada y ahora también en pista de silla. Suzuki el auto.
La Escolanía de la Virgen te invita este sábado a la jornada de puertas abiertas.
Para mí cantar en la Escolanía es como ser un gran tenor de ópera.
Una de las cosas que más me gusta de cantar en la Escolanía es poder estar muy cerca de la Virgen todos los días.
En las jornadas de puertas abiertas te lo contamos.
¡Te esperamos!
Más información en el 96-391-8434.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues en este final de curso, este también momento, aparte de los exámenes que están teniendo en la PAU, ¿verdad? Los futuros universitarios, también es momento, digo, de elegir dónde queremos que estudien nuestros hijos. Ese centro escolar que se adecue a nuestras necesidades, a nuestra manera de pensar o de ver la vida. Y también qué tipo de formación queremos ofrecer a nuestros hijos. Y hay una exclusiva, específica y muy concreta que seguro que os va a llamar la atención. Es la que ofrece el Colegio de la Escolanía de la Mare de Déu, donde se estudia música al más alto nivel. Y justamente tenemos este sábado de nuevo una jornada de puertas abiertas para conocer al detalle cómo es este colegio. Tengo al teléfono a su director, a don Luis Garrido, para que nos explique, porque lleva varios sábados ya, varias jornadas de puertas abiertas, intentando captar al mayor número de niños posible y hacer una selección que luego, bueno, pues vaya también aumentando, ¿no?, esas voces especiales de la escolanía. Don Luis Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, Carles, buenos días.
La verdad es que tiene usted un trabajo, bueno, precioso por una parte, pero también duro, ¿eh?
Un trabajo muy bonito, desde luego, no digo que no, sobre todo la parte de la visibilidad que tiene la escolanía, ¿no? Y como se ha demostrado en estos días de mayo, de la fiesta de la Virgen y ahora con el Corpus.
Sí.
Pero detrás, como bien dices, Carles, ahí un trabajo importante que, bueno, pues que lo hacemos por gusto porque creemos que vale la pena.
Claro, efectivamente. Y además es complicado también, ¿no?, hacer una selección de un colegio que no es muy numeroso en cuanto a alumnos, pero sí en cuanto a esa excelencia musical y de voces que se seleccionan, bueno, como digo, para estudiar, para formarse y para formar parte del coro.
Pues sí, porque fíjate que los escolanes, que bueno, pues siempre están entre 40 y 45 niños, en días como hoy, pues se desdoblan. Tenemos sí. 6 niños cantando en las danzas de los infantiles del Corpus, en San Miguel de los Reyes,
sí.
y mañana tenemos a 10 niños cantando en el Patriarca, sí. en la octava de Corpus. Quiere decir que eso, y la semana que viene todos, yo sí, todos, cerraremos el abono del Palau de la Música, este renovado Palau de la Música, interpretando Carmina Burana con la Orquesta de Valencia.
¡Qué maravilla, qué maravilla!
Entonces, claro, así estamos hablando de 41 niños, pues imagínate la experiencia que están llevando y todo claro. lo que pueden hacer musicalmente, ¿no?
Claro.
Aparte de ese trabajo que hacemos nosotros en lo que es la enseñanza arreglada, ¿no? Con pues eso, con 40 niños en 6 cursos, ¿no? Es una enseñanza que ya va incluso mucho más allá de lo de ese eslogan, ¿no? De enseñanza individualizada, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que es verdad que es inaudito, pero es así, es como se conforma la escolanía,
sí.
y lo importante es que los padres lo conozcan, ¿no? Y realmente pues sepan que existe esta posibilidad.
Uh-huh. En la jornada, ¿cómo se organiza esa visita? ¿Qué van a conocer los padres que acuden el sábado?
Pues los papás van a conocer la escolanía como un edificio que engloba en sí misma pues el colegio concertado, la escuela de música y la residencia,
¿sí?
con una infraestructura importante, con unas instalaciones modernas y que se adaptan perfectamente a las necesidades. Y luego van a conocer pues el ideario de la escolanía, su proyecto educativo, que le vamos a explicar y que le vamos a hacer pues ver cómo cuáles son, creemos nosotros, ¿no?, estas virtudes que tienen este tipo de centros, ¿no?
Claro.
Y también les vamos a explicar, porque les llama mucho la atención, pues por qué la escolanía es así, ¿no? Porque tiene esas especificaciones que la hacen única en la Comunidad Valenciana y que la hacen pues también de las pocas que hay en España, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué son solo niños? ¿Por qué son tan pocos? ¿Por qué es entre tercero de primaria y segundo de la ESO? Esas preguntas que muchas familias pues se hacen, ¿no?, cuando su niño ha llegado de la catequesis o ha llegado de su colegio y le hemos probado la voz y le hemos dado una invitación para venir a la jornada de Puertas Abiertas.
Claro.
Y esas preguntas, pues todas tienen una explicación que los padres muy atentos pues oyen, ¿no?
Claro.
Y luego al final, a las 12, pues les invitamos a que vengan a ver cómo se hacen los proyectos, ¿no? A ver el producto final, ¿no? El producto final son los escolares cantando a los pies de la Virgen de los Desamparados a las 12, cantando la felicitación sabatina, que es el acto propio que hacemos el sábado por la mañana,
uh-huh.
y allí pueden ver pues de primera mano todo ese trabajo que se hace en el colegio, desde esas partes del colegio, pues especialmente de la escuela de música, en la basílica cantando.
Claro.
Y es una mañana pues bastante dinámica.
No, y muy completa. Y además el colegio es tan especial que muchos que quieren no pueden, porque no, a lo mejor no alcanzan, ¿no?, esa capacidad vocal, claro. que se está buscando. Y es así, es lamentable, pero es así, ¿no?
Es ahí también donde radica esa especialidad, ¿no? Que los niños tienen que tener esas pequeñas condiciones musicales. Tampoco uh-huh. es que tengan que ser unas cosas...
Pavarotti.
¿No? Sí. Los niños que tengan, pues que tengan buen oído, o que por lo menos creamos que ese oído se puede educar.
Muy bien.
Y la voz, pues que también sea una voz educable. Evidentemente un niño que nunca ha ido a cantar, que nunca ha hecho una actividad musical, pues es muy difícil saber si va a tener... Pero sí que nosotros pues tenemos diferentes parámetros pues para saber que esa voz pues trabajando la técnica vocal, trabajando el estudio de la voz, la repetición, la vocalización, pues podemos llegar a sacar pues esos solistas que tenemos actualmente, por ejemplo, ya te digo, esta tarde en San Miguel de los Reyes.
Qué bien. Sí, sí, bueno, y que nadie se sorprenda, que el nivel musical es excelente, amplísimo, y ocupa una gran parte del tiempo lectivo, pero aquí también hay sí. todo lo demás, ¿eh? Aquí se estudian mates, lengua y todo lo de toda la vida.
Toda la mañana han estado ahora aquí ya haciendo cole, como estamos en junio, ahora nos vamos a la basílica de un ratito y luego ya pues todas las tardes ahora en junio las aprovechamos para hacer tranquilamente la escuela de música.
Muy
los
bien,
mayores se preparan para la prueba de acceso al grado profesional que todos no tienen ningún problema para acceder, y entonces pues para nosotros también es una satisfacción que esos conocimientos adquiridos pues se demuestren en estas pequeñas pruebas.
Muy bien. Pues don Luis Garrido, gracias una vez más, que sea una estupenda jornada la del sábado, ya la última del curso escolar, ¿no? Esta del sábado que viene, ¿no?
Ya la última, porque ya pues eso, con todas las familias que están viniendo, los niños pues ya formamos ese grupito, sí, que el año que viene, si Dios quiere, pues serán nuevos escolares, y seguro que también ahí en la COPE informaréis.
Y será como siempre un placer informar y sobre todo escucharles, que es la delicia más grande. Gracias.
Gracias, Carles. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pestaria de Muz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Ford Trucks Valencia es Polar Cube. Tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límite de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas. Recuerda, Ford Trucks Valencia es Polar Cube. Enganchados a ti.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una promoción especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
En Cicama, con el revolucionario método Aquista Apache, controlar adicciones y medicación sin ingreso es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Manuel, permite que en esta part del programa me pase al valencià, perquè és que vaig a parlar de teatre, de molt de nivell que tenim en València, afortunadament, com sol passar, i en el Teatre Talía una obra molt recomanable. Una comèdia romàntica amb un segell de qualitat a què estem molt, molt acostumats, de la mà d'un home, bueno, pues que de tant en tant es deixa caure per ací i contar-nos com va la seva feina teatral, que és Carles Alberola. L'obra es diu Regala'm esta nit. Ara ell ens regala un ratet i parlem de teatre. Carles, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Doncs pues estem de categoria, Carles. I vosaltres suposo que també molt bé, no? Teniu xafant l'escenari del Talía i amb una obra que trobo que és molt gustosa, no? De fer, d'interpretar i de compartir amb el públic.
Doncs sí, volíem que per a celebrar els 30 anys de la nostra companyia, l'Albena Teatre, preparar un espectacle en el que el públic poguera trobar moltes de les coses que hem fet al llarg d'estos anys, poguera gaudir, riure, emocionar-se. I el Regala'm esta nit és això, una comèdia romàntica que planteja algo tan existencial com en qui desitjaries passar la darrera nit de la teua vida, no? És el retrobament de dos vells amants que després de 26 anys sense veure'ns es troben en una nit que serà màgica per a ells.
La veritat és que així, a priori, el joc que plantegeu, o la pregunta que plantegeu, és prou profunda, i tot això cap la comèdia, no?, i cap l'humor, no?
I tant, i tant. Ixa nit és com plantejar-se si realment cada nit que estem vivint, que cada nit que vivim, és, de fet, és l'última, no saps mai què passarà el dia següent, doncs estem realment on volem estar, a nivell personal, emocional, sentimental, i aleshores això és el que crec que fa que els espectadors se senten concernits, no? Se senten com que els estàs parlant a ells mateix una cosa privada. Mm-hmm. I després, evidentment, el segell de la companyia és la comèdia, l'humor, i malgrat que la situació que es viu és una situació delicada, la gent riu moltíssim.
Claro, claro. A banda de fer un recorregut per aixòs anys de la companyia, m'anomenaves 25 anys, no?, d'espectacles...
30
de la companyia, però 25 anys d'espectacles icònics, no?, en què aquests dos personatges apareixen de tant en tant.
Aquests personatges van aparèixer en un espectacle que es deia Mandíbula Afilada, que va ser un dels espectacles emblemàtics de la companyia, i ara els hem recuperat i els hem tornat a fer conviure novament 25 anys després, no?, en tot el que comporta el pas del temps en la vida de tots i cadascú de nosaltres.
Claro. I el canvi que ells mateixos han experimentat, no?, el canvi personal, vull dir, l'evolució.
Per descomptat, han viscut vides molt diferents i, bueno, el fet de complir anys, si tens la sort de complir-los, pues va deixant ferides, i amb tot és un espectacle que mira cap endavant, mira cap al futur a partir d'una edat madura.
Mhm. Parlant de l'edat, Carles, com a autor, com vas afrontar la creació del text? Perquè no és el mateix Carles Alberola que va escriure Mandíbula Afilada.
No.
Que este, no?
Evidentment, aquell és un text que jo m'atreviria a dir d'adolescència creativa, d'escriptura, i este és un text, doncs, més madur. Ens han passat moltes coses al llarg d'estos anys.
Claro.
I bueno, crec que l'espectacle, tot i que manté l'esperit d'aquell primer espectacle, d'aquests personatges, jo crec que en la vida anem canviant en moltes coses, però en canvi altres es reafirmen, no? I fan que en ocasions arriben a ser obsessivament, no? El que un pensava en un moment determinat continua acompanyant amb el pas del temps.
Mm. També has notat un canvi en com afronta el públic l'experiència teatral? Que és una pregunta que últimament estic fent-me i trobo que és diferent la manera en què la gent ara va al teatre o buscant productes un poquet més diferents, que els faça reflexionar i també entretindre. Un poc com és això que tu avui planteges?
Bueno, nosaltres ens sentim molt afortunats de tindre un volum d'espectadors que saben, coneixen la nostra manera de contar històries, no?, i que se senten com al·ludits, no?, quan es planteja situacions en les que poden sentir-se identificats. Jo crec que el teatre, la ficció en general, ha de generar un viatge personal. El fet de que tu, a partir de la història que et conten, et pugues projectar i pugues realment viure durant el que dura l'espectacle un viatge personal. I crec que aquesta història ho permet.
Mm-hmm. Bueno, no he nomenat a la teva companya d'escena, que és Verónica Andrés, que és un tàndem important a la teua vora, també fonamental, no?, aquest enteniment entre els dos, no?
Sí, sí, poder treballar amb Verónica Andrés ha sigut un plaer enorme, perquè ens coneguem des de fa moltíssim temps, hem treballat en teatre, en televisió, i necessites de la complicitat de qui està al teu costat per a poder contar aquesta... No deixa de ser una història d'amor, no?, una comèdia romàntica. Aleshores,
sí, 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 sí.
Nosaltres gaudim de cada funció com si fos l'última.
I ara dius que vos eixirà més romàntica i altres més comèdia, no?, o què?
Bueno, ja de tot. I també adolorida, és molt bonic en l'espectacle l'escoltar el riure de la gent, perquè acabes convertint-se en un personatge més, no?
Claro, claro.
Però també dels seus silencis, de la seva emoció, del seu desconcert,
sí,
davant del que està veient, perquè no acaba mai de saber realment si allò està succeint o no. L'espectacle té un tractament molt cinematogràfic al mateix temps, en contacte amb una banda sonora molt cinematogràfica creada per Arnau Bataller, que és un dels grans compositors del cinema espanyol.
Sí.
Rafa Piqueras ha fet la part audiovisual.
Perquè sí, sí.
L'espectacle és, a mi m'agrada definir-lo com d'un somni dins d'un somni on algú somia que està dins d'un somni, no? I que és el que moltes vegades ens passa quan veiem les pel·lícules, no?
Correcte.
Que ens posem a dintre de la història i viatgem amb els personatges, independentment de que siga un western, un thriller, coses, gèneres que poden estar allunyats de la nostra realitat, però que d'alguna manera connecten en una part molt privada de la nostra vida.
Que bé. Bueno, té una pinta sensacional. Estem a temps d'acudir al Teatre Thalia, perquè això que has comentat, no? Del teatre també té una part audiovisual important, que la fa un poc diferent. Per tant, fins al dia 16 de juny tenim oportunitat de regalar-nos eixa nit diferent, recordant, pues això, què faríem si tinguérem que passar l'última nit de la nostra vida i com l'afrontaríem, igual que afronteu vosaltres esta comèdia tan xula en cada nit en el Thalia. Carles, enhorabona, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vaig fenomenal. Gràcies. Molta merda.
Igualment, adéu.
Adéu, adéu.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Aquí la cuestión es que un fijo descontinuo, cuando no trabaja, está cobrando el paro, pero no cuenta como parado.
Se apunta que puede haber en España 500.000 de personas aproximadamente que puedan estar afiliados, que por tanto están dentro de este número de afiliados, estos 21 millones de personas, 100.000 que hemos superado por primera vez.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. COPE Valencia.
Pues ahora, después del teatro, mira, un poquito de televisión. La tele en COPE. Marce Valera.
Mediodía.
La tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, Carles Villeta, ¿cómo estás?
Hola, Marce, ¿qué tal andas?
Tengo muchas ganas de ver en la televisión, por ejemplo, el Giro de Italia.
¿Ah, sí?
El Tour.
Pero tú no hablas solamente de televisión.
La Vuelta Ciclista.
Plataforma.
Los Juegos Olímpicos. El esgrima es maravilloso siempre. Yo no hay... No,
no te veo yo a ti, muy a
no hay competición de esgrima que... Bueno, la final, hago palomitas bien. Y todo.
¿Tú eres más de espada, de sable, de florete?
Yo... Bueno, yo soy más de siesta, que era por donde iba el chiste. Pero si quieres lo desviamos hacia otro lado.
No, hombre. Hombre, pues a ver, yo es que sí que soy muy, muy fan de los deportes estos. A mí este verano, ya tengo verano hecho. Yo con mi televisión, mis deportitos.
O sea, tú entre Eurocopa,
muy bien.
Olimpiadas.
Muy bien, Juegos Olímpicos. Y todo lo demás, yo soy feliz, sí, sí.
Entonces tú no eres fan de los thrillers legales,
hombre,
de
sí,
dramas judiciales.
También.
Mira Paco Camps, ¿eh? O de las actuaciones estelares de abogados.
Pero eso acaba con un final feliz.
Bueno, pues
sí, sí que me gustan, claro. Sí.
Bueno, pues parece que es una serie para él, pero no es de él. Pero se llama Presunto Inocente.
¿Podéis llamarme al móvil?
Llamando.
¿Quién eres?
Soy Hayden.
¿Puedes decirle a tu madre que está muy guapa? Vale, adiós a todos.
Adiós.
Quiero asegurarme de que todo está bien atado. Muy bien, vamos a empezar. ¿Sabías que Caroline la mataron? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en su piso? Teníamos casos juntos. A veces trabajábamos fuera de horario y nos reuníamos en su casa. Tus huellas estaban en su dormitorio.
Se llama Presunto Inocente. La vamos a poder ver en Apple TV a partir del 12 de junio y a partir de ahí un capítulo nuevo cada semana. El abogado de Lincoln es una serie de suspenso legal basada, por cierto, en la película del mismo nombre que ya protagonizó en 1990 Harrison Ford.
Hombre, claro,
película. La serie está protagonizada por Jake Gyllenhaal, que va como abogado defensor de Los Ángeles que opera desde su Lincoln Town Car.
Ah, ya sé quién es este actor, cuál es, sí.
La historia sigue a Hayler mientras defiende a clientes en una variedad de casos, a menudo luchando contra un sistema que va un poquito en contra.
No, ¿en serio?
Sí, ¿por
Star
qué no?
Wars?
Claro. ¿Por qué no?
No, yo encantado. A ver, cuenta.
No sé, si quieres pasamos. Tengo otra, ¿eh? Tengo otra.
¿Otra qué?
Otra serie, si no...
No,
es que esta se estrena hoy.
Ah, vale.
Se llama Acolyte, una aventura épica en los albores de la caída. Sí, otra nueva serie de Star Wars.
Anoche, una Jedi fue asesinada. Oh.
Los Jedi justifican su dominación galáctica en nombre de la paz. Pero esa paz es una mentira. Están cazando
a... Adéntrate en una galaxia muy, muy lejana, en una época en la que la Orden del Jedi brillaba con su máximo...
Jedi.
Vale.
No podemos. Bien.
Que, claro. En fin.
Venga,
bueno, Jedi. A todo esto nos traslada a los últimos días de la Alta República, donde un maestro Jedi, interpretado por Lin Yuya, que es el protagonista del juego del calamar, sí, hay un Jedi chino también.
Claro.
Bueno, se ve envuelto en una investigación sobre una ola de crímenes que siembra el caos por toda la galaxia. Oye, ¿tú no crees que esto ya
me
está
encanta,
un poco manido ya? Lo
de
Star Wars.
A mí me encanta. Yo me he chupado todas las de Mandalorian y todas esas que han hecho después. Claro que sí, me encanta. Sí,
bueno,
sí.
Pues mira, tienes hoy en Disney Plus los dos primeros capítulos y cuatro va a emitir el primer capítulo posiblemente este fin de semana en abierto para todos, para poder así engancharte un poquito.
Me encanta, me encanta.
También va a aterrizar en Amazon Prime Video la cuarta temporada de The Boys.
Cuando echo la vista atrás, lo único que veo es todo lo malo que he hecho. Y ya no puedo arreglarlo.
Y promete ser aún más salvaje, bueno, más gore, más satírica que las anteriores. Con la carrera hacia la Casa Blanca de Victoria Nuland como telón de fondo, la serie va a profundizar en la crítica mordaz a la política actual y nos ofrece una dosis extra de acción y humor negro.
Muy bien. Esto se lleva ahora mucho, ¿eh? Esto de mezclar.
De mezclar
géneros.
Ya.
Sí. La comedia, el humor negro, la acción, el thriller, el drama, un poquito todo. Sí. ¿Qué pasa ahora?
No pasa. Como hablas de mezclar, pues yo te voy a mezclar. Te voy a mezclar a dos grandes de la interpretación.
A ver.
No sé si estás preparado.
Sí, seguro.
Eva Longoria.
Muy bien.
¿Ven?
Sí,
bien,
sí, sí.
Ahora agárrate a la mesa.
A ver.
Siéntate bien, no te caigas. Carmen Maura.
No.
Sí. Tierra de mujeres. Atención al seriote.
Me llamo Gala Scott.
Qué bueno.
Ayer mi vida era perfecta. Al menos a mí me parecía que lo era.
I wonder where Fred is. He should have been here by now.
Your husband's running a little late, huh?
You friends of Fred's?
We're supposed to meet Fred here.
Oh, you're the caterers. How much do I owe you?
$15 million.
Mamá, vamos de excursión a tu pueblo en España. ¿A la muda?
Hey!
Mom?
What are you doing here?
Girls trip! A mí no me digas nada, es cosa de tu madre.
La serie se desarrolla en 6 capítulos, se va a estrenar a nivel mundial el 26 de junio con dos primeros capítulos. A partir de esa fecha podremos ver en Apple TV cada miércoles hasta el 24 de julio un capítulo más. La historia gira en torno a Gala, una madre neoyorquina cuya vida se ve trastocada cuando su familia se ve envuelta en un oscuro escándalo financiero. Obligada a huir de la ciudad con su madre y su hija, busca refugio en un pueblo de Cataluña, donde intentarán, eso sí, rehacer sus vidas.
A mí la Maura siempre me parece bien. Una estupenda actriz que admiro mucho.
La serie, por cierto, está inspirada en la novela La Tierra de las Mujeres de Sandra Barneda.
Ah, mira, fíjate.
Ah, fíjate.
Qué conexión hay.
Ese
más,
libro
más
que tenías
chula.
Tú ahí por leerte todavía.
No, los tengo todos aquí.
No,
sí,
hace
sí,
falta,
sí.
No hace falta que lo leas, que viene así, qué tonto, ¿no? Oye, y ni que fuéramos, que ahora también están en Ten. Sálvame ha regresado con toda su idiosincrasia, todos sus cotilleos y todo su todo. Y cada día más gente que lo ve.
Porque suena de fondo era macho, tío.
Por la canción de despedida que tocamos. Sí, pero porque son las cosas de la vida. ¿Quieres que te la dedico si quieres, eh? ¿Quieres felicitar el cumpleaños a alguien, por cierto?
No, el sábado, creo, que nuestro compañero cumpleaños.
Es verdad. Bueno, yo tengo un cumpleaños hoy. Sí, Mari de Yombay, felicidades. ¡Feliz cumpleaños!
Ay, mira, sí, tengo un amigo que cumpleaños. Fernando. Tendi, sí.
Venga.
Felicidades,
Fernando.
Un gran tipo.
Felicidades, Mari de Yombay. Mari de Yombay, que por cierto me han dicho que ha pedido un camión. Eso ya me conté.
Bueno, pues nada, decimos adiós hasta mañana, ¿no?
Bueno, Carles, adiós.
Se acaba esta edición de mediodía y llega como siempre informativos, deportes...
¿Cuándo empieza el Giro?
De la programación.
¿El Giro?
No lo sé, me he quedado en rosa.
Una siesta.
Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya. ¿Y de dónde está?